Este perro mundo memo, no lo entiendo yo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncia joven detenido por oponerse al tarifazo que universitarios abandonan el paro por presiones.
Crece la condena a revocación de libertad condicional de la opositora Donaira Pérez Paseiro.
Registra Organización Defensora de Derechos Humanos nuevos casos de presos políticos en Cuba.
Y en los deportes, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, logra rescate número 12 en la victoria de Boston frente a Tampa Bay.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy jueves 12 de junio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos. Como siempre, la producción de Jan Elomba, la asistencia técnica de Juan Pendas, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El activista y gestor cultural Raymar Aguado denuncia desde la isla severas presiones por parte de agentes policiales por su apoyo a las protestas de los universitarios por el tarifazo de Texas y señala que estudiantes universitarios abandonaron el paro debido a las presiones del oficialismo. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Me compromiso con todas las causas justas, sobre todo por la democratización de Cuba y por la dignificación de las personas en Cuba y contra, por supuesto, el autoritarismo del régimen.
Dijo el crítico de arte Raymar Aguado Hernández al ser entrevistado por Radio Martí. La entrevista tuvo lugar debido a la citación policial a la que fue obligado a asistir el miércoles 11 de junio, donde, según relató, recibió un acta de advertencia por supuestamente incitar a jóvenes universitarios a defender sus derechos. Una acusación vinculada a su apoyo a las protestas estudiantiles contra la subida de tarifas anunciada por la empresa cubana de telecomunicaciones, ETEXA, medida conocida como el tarifazo. Aguado explicó que en primera instancia se negó a firmar la citación por considerarla ilegítima.
Se presentó en mi casa un oficial llamado Oribel Díaz. Entonces, nada, este señor ayer me quería de cierta forma obligar a firmar la citación, lo cual no es obligatorio.
Posteriormente, una patrulla policial lo recogió en su casa en Centro Habana y lo trasladó a la estación policial de Zanja.
Me recogieron en la patrulla dos agentes de la Seguridad del Estado, un capitán que se hace llamar Jorge y un primer teniente que no se quiso identificar. Ahí me estuvieron amenazando un tiempo, tratando de intimidarme y demás. Me hacen el acta de advertencia, luego intentan hacer toda una serie de procesos coactivos, amenazas, gritos, demás, los cuales yo siempre respondo con carcajadas. Y luego me llevaron para un cuarto más chiquito, donde no había ventilación. Me amenazaron en ese cuarto en que me iban a trasladar a Villa Marista.
Durante el interrogatorio, Aguado fue amenazado y acusado de incitación a delinquir.
Luego apareció en escena otro oficial, otro mayor de la policía, que se me acusaba por incitación a delinquir porque estaba incitando a los jóvenes universitarios a hacer valer su derecho amparado por las normativas de la universidad. Una cosa sin sentido, o sea, de que mi delito era decirle a los estudiantes que hicieran valer un derecho legal que tienen.
Raymar Aguado denunció además que las autoridades le retiraron su documentación durante el encuentro de este miércoles.
Y decirme que en caso de que esté fuera de la estación de policía o de mi casa y demás, me van a arrestar y me van a procesar por estar indocumentado.
Aguado Hernández pidió dejar claro
que gran parte del estudiantado decidió dejar el paro por presiones similares a las que sufrió y que no lo hicieron público por desconocimiento, por miedo o por chantaje a los que fueron sometidos por parte de la Seguridad del Estado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Félix Navarro informó a través de una llamada que el lunes fue llevado al hospital de Colón en Matanzas, donde le realizaron una radiografía y le diagnosticaron faringitis. Sonia Álvarez, esposa de Navarro, declaró a Radio Martí desde la localidad matancera de Perico que el líder opositor dijo sentirse mejor, pero que no confiaba en el diagnóstico de faringitis dado por los médicos.
No fui porque Feli me llamó que ya lo habían sacado de la enfermería y lo habían llevado ya para el cubículo donde están los demás presos. Pero que lo habían llevado el lunes al hospital de Colón a hacerle unas placas y eso. Pero ahí se cayó la llamada porque los teléfonos de la prisión son de esos de minutos, no había corriente. Y no me pudo explicar bien. Me dijeron los médicos que lo que tenía era una faringitis, cosa que nosotros no creemos en ningún momento, porque una faringitis no tienen por qué llevarlo a hacerle placa a los pulmones. Y ahora de nuevo, que ya el lunes terminó el tratamiento, lo volvieron a llevar de nuevo para hacerle placa a los pulmones. Así que quiere decir que nosotros no creemos en los resultados. Eso que ellos le dieron a hacer. ¿Qué me dijo? Que ya había terminado el lunes con el antibiótico que le estaban poniendo y que lo habían llevado al hospital a repetir la placa de nuevo, pero que el médico había dicho que era faringitis lo que tenía el nuevo. Ya no le pude decir más nada porque la llamada se cayó. Eso no voy a la lista con antibióticos. Me dijo, estoy mejor porque la pasé muy mal, pero ya me siento mejor.
Félix Navarro, de 72 años y presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una condena de 9 años por desorden público, desacato y atentado. Aunque fue excarcelado en enero por un acuerdo entre el Vaticano y La Habana, su libertad condicional fue revocada por el Tribunal Supremo el 29 de abril, junto con la de José Daniel Ferrer, por incumplir la ley durante el periodo de prueba al que estaban sujetos.
A las 12:07, informamos que gobiernos, líderes políticos y organizaciones internacionales condenaron la revocación de la libertad condicional de la prisionera política Donaida Pérez Paseiro. Los responsables rendirán cuentas por sus abusos contra los derechos humanos, dijo en un comunicado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Estados Unidos recordó que, además de Donaida, el régimen había revocado anteriormente ese beneficio a los líderes opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart pidió la libertad inmediata de Pérez Paseiro en una publicación en la red social X y dijo: "Estoy profundamente preocupado por la seguridad de la libertad y de la libertad religiosa y la activista pro democracia Donaida Pérez Paseiro, quien ha sido encarcelada una vez más por el régimen cubano por atreverse a exigir la libertad". La organización Solidaridad Cristiana Mundial, por su parte, también condenó el regreso a prisión de Pérez Paseiro, quien nunca debió ser encarcelada y, como mínimo, debería haber podido disfrutar de su libertad sin más acoso, apuntó su directora. Por su parte, Amnistía Internacional denunció la revocación arbitraria de la libertad condicional de Pérez y destacó que, desde su excarcelación en enero pasado, recibió amenazas y presiones para que abandonara su labor como defensora de derechos humanos.
Y un informe reciente de Prisoner Defenders revela que a finales de mayo de 2025, Cuba registró un total de 1.158 prisioneros políticos, incluyendo 8 o 9 casos ese mes, entre ellos manifestantes, activistas y religiosos. El abogado Javier Larrondo, quien preside la ONG con sede en España, destacó a través de un audio enviado a Radio Martí que 4 de los 9 prisioneros son civiles procesados por tribunales militares, una práctica que viola el derecho internacional y que ya afecta a más de 120 manifestantes.
Manifestantes, activistas y religiosos son los 8 nuevos prisioneros políticos que han entrado este mes en la lista de Prisoners Defenders, haciendo que la lista vuelva a crecer hasta los 1.158 prisioneros políticos. 4 de ellos están siendo enjuiciados por tribunales militares a pesar de ser civiles y ser procesados por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Se trata de Miguel Alfonso Jiménez Marrero, civil de 51 años, condenado a 12 años de prisión tras ser acusado de los fabricados delitos de sabotaje y atentado. También de los pastores evangélicos de la Isla de la Juventud, Luis Guillermo Borjas Navarro y Roxana Rojas Betancourt, civiles, que enfrentan una petición fiscal de 8 años de prisión bajo los cargos de desacato y desobediencia que jamás cometieron. Como ya expusimos en informes anteriores, más de 120 manifestantes en Cuba ya fueron enjuiciados por tribunales militares, una violación palmaria de la legislación internacional. En el informe de este mes, además, destapamos una de las redes de colaboradores de la seguridad del Estado en el exterior. Es bien conocido que son muchos agentes los que, disfrazados de opositores, disidentes y activistas, crean perfiles en redes sociales como creadores de contenido con el fin de difundir información falsa, realizar ataques personales dirigidos a desacreditar la integridad de los auténticos opositores y acosar y poner en jaque a las víctimas.
Según Prisoners Defender en Cuba, se ha documentado que 457 prisioneros políticos padecen patologías médicas graves y 38 sufren trastornos mentales severos, todos sin recibir tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado. Además, 33 prisioneros políticos eran menores de edad al momento de su detención, 31 niños y 2 niñas. De estos, 29 siguen cumpliendo sentencia y 4 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial.
Por otra parte, la crítica situación que atraviesa la población cubana encuentra una expresión aún más desgarradora en el interior de las cárceles del país, señala el Centro de Documentación Penitenciaria de Cuba. La organización registró 92 denuncias de violaciones de derechos humanos contra reclusos. Los tipos de incidentes más frecuentes fueron acoso y represión, seguidos de la negación de atención médica, condiciones de vida inadecuadas, problemas alimentarios y restricciones o irregularidades en las visitas.
Los eventos que implicaron violaciones de derechos humanos ocurrieron en 32 cárceles y centros de detención distribuidos en todas las provincias del país, con mayor concentración en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. Las instituciones con más reportes fueron el Combinado del Este, La Habana, las prisiones de Boniato y Marverde en Santiago de Cuba, la prisión de Quibicán, Mayabeque y la prisión provincial de Granma.
Y cubanos dentro de la isla no ven con buenos ojos la nueva aplicación lanzada por el régimen para comunicarse. Como respuesta al creciente descontento social y al rechazo generalizado al tarifazo por Etexa, su presidenta Tania Velázquez impulsa el TODUS, una aplicación nacional creada por la Universidad de Ciencias Informáticas. Yaima Pardo preparó la siguiente nota.
Amigos míos cubanos que me escuchan, TODUS no es una aplicación confiable. TODUS no es una aplicación donde usted puede chatear y luego decir, bueno, mi chat están protegidos, están cifrados. No lo es.
Activistas y comunicadores señalan que la promoción de aplicaciones de mensajerías como TODUS forman parte de una estrategia del régimen cubano para empujar a la ciudadanía hacia plataformas digitales bajo control estatal. Desde el exilio, Matiel Jorge Castro ha cuestionado públicamente a los desarrolladores de la aplicación.
Se van a negar a entregar información a la seguridad del Estado, le van a negar la base de datos a la seguridad del Estado y miren ustedes lo que ellos han respondido. Cualquier país puede pedir tener acceso a cualquier plataforma en caso de afectar su seguridad nacional. No le veo problema a ello. Además de ser cubana, está sujeta a la regla, a las leyes cubanas. Pero sigo preguntando, ¿quién ha sido espiado por esta plataforma? Bueno, de que no te espían hasta que decidan hacerlo.
En medio del descontento social por el reciente tarifazo impuesto por Etexa, el gobierno intenta ofrecer TODUS, una aplicación desarrollada por la Universidad de las Ciencias de la Informática en 2017, como una alternativa económica para comunicarse. Así promovió su uso durante su intervención en la mesa redonda la presidenta de Etexa, Tania Velázquez.
De TODUS, que en estos días también ha tenido, digamos que se ha desviado bastante la atención hacia TODUS, hay interés. Hemos conocido, por ejemplo, de entidades que han dicho, bueno, vamos a comenzar a migrar los grupos hacia acá porque vamos a facilitar que tenga, por supuesto, un costo menor.
El plan cuesta 25 pesos cubanos e incluye 600 megabytes nacionales y mensajería ilimitada sin consumo de datos. Activistas advierten que esta iniciativa no busca aliviar el costo del acceso a Internet, sino canalizar las comunicaciones hacia entornos donde el Estado tiene control total. En La Habana, Adel Bonne Gamboa, quien ha interactuado con la plataforma, así lo resume.
Imagínense ustedes cómo sería una aplicación creada por el régimen. Como la gente chistosamente ha dicho, que esa aplicación trae un agente de G2 por chat. Todo el mundo tiene conciencia de que vamos a ser espiados por cualquier razón. No solamente las razones políticas, no es una buena aplicación y ese es el más o menos el sentir que hay en la mayoría.
Todo se convierte en el mecanismo para cerrar el ecosistema digital. En lugar de promover una ciudadanía conectada y libre, el tarifazo y estas aplicaciones estatales profundizan la vigilancia, limitan el acceso a la información y sofocan la libertad de expresión en Cuba. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Son las 12 con 15 minutos. Tenemos noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump está revisando los detalles del acuerdo comercial con China con su equipo, según informó la Casa Blanca el miércoles. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En su conferencia de prensa habitual, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump está satisfecho con lo que ha aprendido hasta el momento sobre el acuerdo comercial con China y que junto a su equipo está revisando los detalles del mismo. Ella dice que el presidente habló con su equipo comercial, quienes hicieron un trabajo fantástico negociando en nombre de Estados Unidos y reuniéndose con sus homólogos chinos. Dice que el presidente está conversando con ellos sobre los detalles ahora, pero que le ha gustado lo que ha escuchado. La portavoz de la Casa Blanca afirmó que la administración acordó cumplir con los términos del Acuerdo de Ginebra alcanzado previamente con funcionarios chinos. Ella dice que China acordó abrir sus mercados a Estados Unidos independientemente del acuerdo y, en lo que respecta al mismo, se vuelve a los términos acordados en Ginebra para la liberación de algunos minerales críticos e imanes de China a Estados Unidos, y que también se acordó cumplir plenamente con el Acuerdo de Ginebra. Así que el presidente está revisando los detalles con su equipo comercial ahora e informará más adelante. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, parte del equipo de la Casa Blanca que negoció el acuerdo, declaró ante legisladores en el Capitolio que esperaba que China cumpliera su parte del trato. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jiang, expresó el deseo de China de que Estados Unidos trabaje con Beijing de cara a aplicar el acuerdo alcanzado entre ambos países para mantener la tregua comercial y potenciar sus relaciones económicas. Según el último acuerdo, que tiene que recibir la aprobación final de los jefes de Estado de ambos países, Estados Unidos impondrá aranceles generales de un 55% a los productos chinos en comparación con 145% anterior. A cambio, Beijing impondrá un arancel de 10% a los productos que importe de Estados Unidos en comparación con un 125% anterior. China proveerá a Estados Unidos imanes y minerales de tierras raras, mientras que Estados Unidos garantizará el acceso a las universidades estadounidenses a los estudiantes chinos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Doce y 18 del mediodía, a esta hora hacemos, bueno, pues recibimos en vivo, un placer, a Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado. Bienvenida.
Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí por recibirme en su estudio, muy acogedor.
Qué bueno, bueno. Prácticamente formas parte de
sí, equipo, cada jueves, ¿no? Cada claro, jueves, ya es habitual tu claro. presencia. Gracias. Natalia, en referencia a la aplicación CBP Home que asiste a individuos que se encuentran ilegalmente en el país para iniciar su autodeportación voluntaria, ¿qué beneficios ofrece al solicitante?
Bueno, vimos que este aplicativo CBP Home fue de alguna forma relanzado esta semana con un formato diferente que se puede encontrar en cualquier dispositivo. Y lo que ofrece es el beneficio de tú salir voluntariamente con el control de la logística y de todo esto para evitar ser detenido y deportado. Entonces, puedes hacer un plan para tu salida, acordar todos tus asuntos personales, de familia, ajustar todo para tener una salida digna, organizada a tu país de origen y así evitas la deportación obligatoria si tienes un contacto con un agente de la ley. Y también el Departamento de Seguridad Nacional está ofreciendo ayuda financiera para las personas que no pueden pagar su viaje y ofreciendo también una bonificación en el momento que se confirma la salida del país. Se le hace un pago a la persona de $1,000. Vimos ya un grupo de personas de Honduras y Colombia que tomaron esta opción. Inclusive el gobierno estadounidense organizó un vuelo charter para estas personas y se tramitaron estas asistencias y estos bonos a la llegada a sus países.
¿Ha sucedido con familias también?
Familias, claro. Cada individuo que está aquí legalmente sin estatus y decide salir, tal vez tenga familiares, hijos que son ciudadanos estadounidenses, pero es la responsabilidad y, claro, la soberanía de los padres decidir qué quieren hacer con sus hijos, si quieren que los hijos viajen con ellos o no, y se respeta esa patria potestad de los padres de decidir qué quieren hacer.
Claro. Natalia, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian constantemente cientos de presos políticos en Cuba, y la pregunta que te hago, ¿cuál es la postura de Estados Unidos en relación a este tema?
Sí, bueno, vimos hoy, 12 de junio, que hubo una declaración por parte del Departamento de Estado, que tenemos un buró de relaciones exteriores con el hemisferio occidental, donde, claro, reclamamos lo que el régimen cubano está haciendo con esos prisioneros políticos, denegándoles el acceso a atención médica, visitas familiares. Y esto realmente demuestra, como lo dijo el secretario, la debilidad del régimen, ¿no? Que se sienten amenazados por individuos que simplemente están abogando por la libertad, por los derechos humanos. Y la administración del presidente Trump es una administración de rendición de cuentas. Todas las medidas que se han estado tomando son a ese respecto y con ese fin de que no pase desapercibido todas estas acciones de ya sea de Cuba, Venezuela, Nicaragua, ser más directos y pronunciarnos al respecto y exigir rendición de cuentas.
Y sobre todo hay una particularidad que por primera vez en la historia de los Estados Unidos el secretario de Estado es hijo de cubanos y entiende perfectamente el tema de Cuba.
Así mismo.
Así es. Así que creo que estamos viendo esas declaraciones más activas y teniendo el respaldo del liderazgo del secretario Rubio. También en el ámbito del jefe de misión en Cuba, vimos que el señor Mike Hammer se reunió con el secretario Rubio y tiene su total apoyo para seguir haciendo y ejerciendo su rol diplomático en Cuba, que es reunirse y hablar con la sociedad cubana.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Natalia.
Gracias, Natalia.
Natalia Molano, hoy acá en los estudios, visitándonos. Sí, portavoz en español del Departamento de Estado.
Gracias.
Son las 12 y 22 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó hoy a Moscú por el Día de Rusia, una de las principales festividades en el país, y expresó su deseo de unos intercambios constructivos a nivel bilateral para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania.
Quiero felicitar en nombre del pueblo estadounidense al pueblo ruso por el Día de Rusia, dijo en un comunicado publicado por el Departamento de Estado, en el que destaca que Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo ruso mientras siguen avanzando en sus aspiraciones para un futuro brillante.
Aprovechamos también esta oportunidad para reafirmar el deseo de Estados Unidos de mantener un diálogo constructivo con la Federación Rusa para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Esperamos que la paz fomente unas relaciones mutuas más beneficiosas entre nuestros países, dijo el secretario Rubio.
El Pepe.
¿Qué está?
El señor que más sabe de los deportes en el edificio.
Sí. Mira. Yo tengo algo que preguntarle antes de escuchar las crónicas que trae hoy.
¿Cómo no?
El titular dice que el zurdo de Holguín Aroldi Chapman logra el rescate 12 en la victoria esta de Boston. Así ven fue. Acá, pero ¿por qué usted no titula lo que ha pasado con los Yankees de Nueva York?
Bueno,
y así ese señor, esa sonrisa es más grande de lo que estamos viendo.
Te voy a decir por qué. Porque el único cubano que milita con los Yankees no jugó anoche. Pero sí tengo...
Pero eso no quita,
sí tengo no, yo siempre, los titulares siempre tienen que ver con los peloteros cubanos.
¿Escuchaste, Juan?
Ok, ahora, más tarde... Si es que Juan me deja y me da 5 minutos, yo voy a hablar sobre la victoria de los Yankees. Pero primero con la actuación de los peloteros cubanos, especialmente los que brillaron. Porque otra cosa, no todos los días brillan los peloteros cubanos.
Claro, bueno, todos los días te mira al cielo y las estrellas
correcto,
están brillando.
Pero da la casualidad que anoche, Yariel Rodríguez, el camagüeyano de los Azulejos de Toronto, que el año pasado era abridor, pero no dio la talla, y luego fue relevista de fondo, tampoco dio la talla. Ahora parece que como taponero, anoche su primer rescate de la temporada, lanzó un inning perfecto, ponchó a uno, su efectividad descendió a 2.97. Los Azulejos vencieron a los Cardenales de San Luis 5-2. Y en ese partido Nolan Arenado con un hit en 4 turnos al bate, el cubano-americano de los Cardenales. Así que actuación número 1 por un cubano positiva, Yariel Rodríguez. Número 2, en Fenway Park, los Medias Rojas de Boston lograron vencer a Tampa Bay 4-3. Aroldis Chapman, con su rescate número 12, como tú dijiste, ponchó a 2 en el 9th inning, inning perfecto, efectividad 1.59. Y en ese mismo partido, Yandy Díaz, el cubano del Tampa Bay, impulsó 2 carreras con jonrón doblete. Su jonrón número 10 suma 39 remolcadas en lo que va la temporada. Ya van 3 cubanos con actuación positiva, pero no todo es buena noticia. Los Dodgers vencieron a los Padres de San Diego 5-2 y el perdedor fue el zurdo relevista cubano Adrián Morejón. Su tercera derrota de la temporada, le cayeron a palos cuando el juego estaba empatado, efectividad 2.93. Andy Pajés en ese mismo partido por los Dodgers, el cubano, un hit en 4 turnos al bate, y Teóscar Hernández, el dominicano, jonrón de 3 carreras para maltratar a los Padres.
Ya se acabaron las ideas esas de cambiar a Andy Pajés.
Sí, se acabaron, sí, correcto.
No, digo yo.
Qué casualidad, ¿no? Escuchó por ahí que lo querían votar o canjear y comenzó a jugar mejor que nunca. Así es. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Marineros de Seattle. Antes de que se alegren, los 2 cubanos, Randy Arozarena y Junito Gurriel, los 2 se fueron en blanco de 4-0. ¿Quién brilló? El venezolano Eugenio Suárez, que conectó un gran slam. Lleva 52 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Los angelinos, por 1 carrera, derrotaron a los Atléticos. Jorge Soler, el cubano right fielder, con 2 carreras impulsadas, suma 26 remolcadas gracias a un doblete contra la cerca. Y los Yankees, ahora sí, están poniendo atención, Juanito.
Juanito, los aplauso.
Doblegaron 6-3 a los Reales de Kansas City. Paul Goldschmidt, con 2 impulsadas, 2 hits en este partido. Y Schmidt, que no es primo de Paul Goldschmidt. Tenemos un Goldschmidt y un Schmidt. Uh-huh. ¿Okay? Fue el pitcher ganador. 6 entradas, 2 hits, 0 carreras, 3 boletos. Ponchó al 7. Muy bien, esta noche, las Panteras de Miami de la Florida, del sur de la Florida, van a tratar de tomar ventaja de 3-1 en la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo.
¿Pero no explica usted algo?
Yo creo que las Panteras ganan esta noche, pero pierden el sábado en Canadá, regresan aquí y ganan la Copa Stanley
aquí
en 6 partidos.
Aquí es donde tienen que ganar.
Correcto. Y vamos a repetir como campeones nacionales, para que ustedes vean cómo es la cosa. En el baloncesto profesional de la NBA, anoche, tal y como Juanito y yo lo hemos vaticinado de la semana pasada, los Pacers de Indiana maltrataron a Oklahoma City Thunder 116-107, Benedict Mauhrin con 27 puntos, tomando ventaja de 2-1 en la serie final del campeonato de la NBA. El cuarto partido se va a jugar el viernes. Todo el mundo está esperando que Oklahoma City gane ese juego para empatar la serie 2-2. El viernes a las 8 p.m. el partido también se va a jugar en Indiana. Yo nunca he dicho que esto va a ser fácil y nunca he dicho que va a ser en 5 juegos. Todavía sigo pensando que Indiana va a ganar la serie en 6. Pero posiblemente pierdan el viernes. Si no pierden el viernes, definitivamente van a perder el próximo lunes en Oklahoma City.
Pero pierden.
Pero pierden por lo menos un juego más. Y bueno, todo el mundo listo para el Mundial de Clubes. Todo arranca aquí mismo en Miami. El sábado a las 8 p.m. el Al Ahly de Egipto, el manager es José Ribeiro, un gallego de Galicia, no español, contra el Inter de Miami de Leo Messi. Así que arranca el Mundial de Fútbol. Yo quiero que pierda el Inter Miami.
Óigame, qué agresividad. Bueno, con eso nos despedimos.
Media hora nos vemos.
Sí, señor. Gracias. Hasta mañana.